responda a las situaciones difíciles. Este estudio, como el pasado y el anterior a ese, cubre un material que ya hemos cubierto en los estudios de los martes y un pasaje que se utiliza mucho para distintas predicaciones y enseñanza de la palabra en lo que respecta a cómo debemos nosotros actuar ante distintas adversidades que nosotros pudiéramos enfrentar en la vida desde la perspectiva que Dios espera de nosotros como creyentes. Por eso el tema general es: debemos aprender a responder apropiadamente ante las situaciones difíciles que encaremos a través de la vida. Y los tres puntos que vamos a considerar, primeramente nos advierte contra idealizar el pasado, perder los estribos y dejar de confiar en el Señor. Tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? Entre otras, pero al menos estas son tres enseñanzas que podemos devengar del estudio. En el Salmo 28.7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fue ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Muchas personas se preguntan cuál fue el error de Moisés, cuál fue el gran pecado que cometió, que por el cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. La pudo ver desde lejos, pero Dios no le dejó entrar. Y la realidad es que cuando uno mira la palabra, no se especifica claramente, ¿fue por esto específicamente? Dice, sí, por desobedecer. Pero uno busca y uno dice, ¿pero cómo fue que él desobedeció? Hay personas quienes dicen, desobedeció en que no confió en el Señor, desobedeció en el que no obró conforme a lo que Dios esperaba de él. Y la realidad es que, aunque nosotros estemos sirviendo al Señor y tenemos la bendición más grande, que es la salvación de nuestra alma, hay muchos otros privilegios que el Señor quiere darnos, los cuales podemos perder si perdemos de perspectiva lo que Dios demanda de nosotros. Esto fue lo que le pasó a Moisés. Estaba caminando con el Señor, tuvo el gran privilegio, la gran bendición de poder hablar con él cara a cara. Dios lo utilizó con poder, hizo grandes maravillas y prodigios a través de él. Pero en un momento de descuido, en un momento en el cual él quitó la vista del Señor, obró como hombre. Obró sopesando más sus intereses individuales que los que Dios tenía, ¿verdad? Que los intereses de Dios. Cuando nosotros estamos puestos para obrar para Dios, que ese es el caso de todos nosotros que hemos conocido a Cristo Jesús, nosotros debemos vivir bajo unos estándares más altos que la persona promedio, en lo que respecta a nuestra vida moral, de valores, espiritual, ¿verdad? Cuando uno habla de moral y valores, pues esto pudiera aplicar a muchas personas incluso que no son cristianos. Las personas que son budistas, son personas quienes viven un sentido de valores y moral muy alto. Personas que son de distintas religiones, los musulmanes, personas que viven un sistema de valores y principios bien alto, bien alto. Sin embargo, a nosotros se nos ha revelado la verdad directamente de parte del Señor. Nosotros tenemos que cumplir con esa verdad, asegurándonos de que glorificamos al Señor en todo. Y ahí fue donde falló Moisés. Ese fue el detalle particular que Dios observó y fue suficientemente grave como para quitarle el privilegio de poder completar el trabajo, la función de poder llevar el pueblo hasta la tierra prometida, por la cual hubo que delegar en Josué el final de esta encomienda. El primer punto se encuentra en números 20, 1 al 5. No idealice el pasado. No sé cuántos de ustedes han hablado con personas o si en algún momento alguno de ustedes o alguno de nosotros ha dicho en algún momento: las cosas antes estaban mejor. ¿Lo ha escuchado antes? ¿Lo ha dicho antes? ¿Qué cosas antes eran mejor que ahora? ¿Quién me puede decir por lo menos una? Y luego la hermana Lupe, que levantó la mano por acá.
Nosotros estudiamos esa lección. Él estudia y yo estudio. Entonces después nos ponemos a hacer preguntas de meditar.
Nos ponemos a hacer preguntas de meditar y por qué sería esto y por qué sería lo otro. Cuando llegamos a esa pregunta, yo dije, Pues mira, cuando yo estaba en la universidad, uno caminaba a las 10 de la noche, salía de la universidad a pie y caminaba por todo aquello, sitios oscuros y todo, hasta coger la guagüita para ir a la casa de nosotros. Y nosotros caminábamos bien tranquilos en Río Piedras, era eso. Teníamos que pasar por allí, Brombo, Vallejo, todo aquello, el cafetín de Chagrin's Valley, todas esas cuestiones. Y los muchachos nos decían piropos y eso, pero unos piropos, pues, decentes y agradables, que se los inventaban en el momento, pero nunca nos dijeron nada de fresquería ni nada. Y nosotros, a las 10 de la noche, mi hermana Evangelina y yo, coger la guagüita para ir a la casa, que nos quedaba bien lejos. Y yo digo, mira, ay, aquellos tiempos que uno caminaba tan tranquilo. Una muchacha a las 10 de la noche, cruzarle aquello ahora, está diferente. Mas, sin embargo, yo digo, ay, qué bueno era eso. Pero por otro lado, la situación económica estaba bien difícil. Y era bien, nosotros teníamos que ir a la universidad de noche, pero no teníamos el dinero para los libros y teníamos que ir a la biblioteca. Pues pensando que esa hora íbamos a encontrar el libro para poder estudiar. Porque eso no había ni fotocopiadoras ni nada, todo eso era con un lápiz. Y entonces, yo digo, más sin embargo, la pasábamos mal en el sentido de que, pues, los papás ganaban muy poco, mi mamá tenía que trabajar mucho de enfermera, y nosotros, pues, prácticamente siempre estábamos solas, pero, pues, por eso uno ve el lado bueno de una cosa, pero en todo tiempo uno tiene que ver el lado bueno y lo que también el otro lado, ¿verdad? Que si uno va a comparar siempre. Ahora, en este momento, pues, los muchachos tienen muchas facilidades de estudio, porque yo, desde Añasco, yo tuve que ir a Río Piedra, porque allí era que se estudiaba, y luego terminé 2 años, fui 2 años más al colegio, pasando 20 vicisitudes. Ahora, como yo le decía a mi esposo, ahora los muchachos tienen la universidad en la misma urbanización de ellos. Y entonces, pues, por eso es que uno siempre decía así, pero si uno lo va a ver todos los tiempos, tiene situaciones buenas, situaciones malas.
Amén. Hermana Lupe, ¿qué usted iba a decir respecto a las cosas que antes eran mejor que ahora?
Porque antes, el compartir con los vecinos era mejor que ahora. Antes, si un vecino estaba enfermo, todo el mundo del barrio iba y le ayudaba. Ahora a veces ni se sabe si están enfermos o no están enfermos.
Se podía
dormir con las puertas abiertas, porque no había peligro, pero imagínese usted ahora con las puertas abiertas, se llevan a uno.
¿Qué otra cosa usted dice que antes eran mejor que ahora? La crianza, dice la hermana Angie. ¿Cómo?
Depende, porque el respeto que uno le tenía a los padres era una cosa increíble, pero todavía hoy se puede. Es cada cual, el núcleo familiar es el que hace, los padres son los que hacen la educación. Lo que pasa es que hoy muchos padres pretenden que las iglesias y las escuelas sean las que le pongan el respeto a los hijos, cuando no es así. La base es el hogar, y donde ellos nacen en el hogar, no es en la iglesia donde están todo el tiempo, es en la casa. Es responsabilidad de los padres, pero el respeto que había antes jamás. O sea, yo veo cuando yo voy a los malls, estoy en mi trabajo, cómo es que esos niños chiquitos le gritan a los padres como si los padres fueran los hijos de ellos. O sea, yo digo, si fuera mío, Dios mío, ¿dónde estaría el muchacho?
Amén. En términos generales estamos totalmente de acuerdo. La crianza, ¿verdad? Antes había un respeto y un sentido de autoridad delegada en los padres, bien importante. Hoy día se le ha quitado esa autoridad. ¿Alguna otra cosa que usted quería mencionar, hermana Úrsula, y después hermano Jorge? Cosas que eran mejor en el pasado que ahora.
Sí, eso mismo de la autoridad de los padres, que lo que mi padre decía, pues yo lo encontraba que estaba mal, era demasiado estricto, pero nunca pensé irme de la casa, nunca pensé hacerle algo grande de maldad para que él sufriera, nunca lo acusé en servicios sociales ni nada, porque era que, pues, castigaban a uno y le daban duro, la varita dolía, la correa era lo que mi papá usaba. Y esas cosas, pero que siempre había ese amor hacia el padre, y a pesar de que en el momento que castigaban a uno, pues uno le daba mucho coraje, Pero después ese amor como que sobrepasaba el deseo de que el padre sufriera porque estaba pegándole a uno. Bien. Exacto.
Hermano Jorge quería compartir algo con nosotros.
Tal vez nos hemos ido por la parte de la disciplina, más que nada. Y pienso así porque recuerdo en una ocasión que yo estaba en un negocito que ya no existe, aquí cerca en la 459, y yo fui con la mamá mía a comprar unas cositas. Y a mí se me ocurre decirle, mira fulana, esa señora es la mamá de... A las personas adultas no se señala, nene. Y me cogió, me dio una torcida, yo que tengo la oreja grande, me dio una torcida de oreja. Digo esto, ¿verdad? Porque antes, obviamente, ¿verdad? Los papás disciplinaban a uno. A pesar de que yo me crié sin padre, yo respetaba mucho a mi mamá. Y máxime cuando pelaba aquella vara de maguilla, como decimos nosotros, y válgame, hoy sí es verdad que no hay break. O sea que la disciplina ha cambiado muchísimo, sí.
Pues hay muchas personas, ¿verdad? Pudiéramos nosotros continuar hablando sobre asuntos que pudiéramos hablar en términos generales que muchas personas consideran que eran mejor que en el presente. Estoy seguro que según voy hablando, a usted se le va ocurriendo distintas cosas en la mente, ¿verdad? De cosas que personas pensaban, ¿verdad? Hay mucha reminiscencia y romanticismo respecto a los tiempos del pasado, de los tiempos de enante, ¿verdad? Y cuando llegaban los tiempos festivos, que las personas se visitaban, sin intereses particulares, ¿verdad? De manera desprendida, regalaban y invitaban a las personas a la casa, y este compañerismo y esta hermandad, aún entre las personas de la iglesia, ¿verdad? Eran cosas distintas, cómo las personas se comportaban, era una vida menos ajetreada, personas dicen. Pero la pregunta necesaria, de seguidilla, es, ¿estaríamos dispuestos a volver a aquellos tiempos para poder revivir todos esos momentos? La hermana Miriam se adelantó a esa pregunta. Y la contestación, estoy seguro que puede ser una debatible, es un asunto relativo para muchas personas, dependiendo de las circunstancias de cada individuo. Sin embargo, lo que subraya esta porción es que nosotros no podemos vivir en el pasado. El pasado es importante, necesario conocer el pasado. Alguien dijo en una ocasión, los pueblos que no conocen su historia están destinados a vivir nuevamente sus errores. Y esto es una gran realidad. Y en lo individual también es cierto. Si no aprendemos de nuestros errores, vamos a tropezar nuevamente con la misma piedra. Volveremos a cometer los mismos errores. Pero vamos a ver qué tiene que ver esto, si algo, con la porción que vamos a leer de comienzo, en el capítulo 20 de Números, los versículos 1 al 5. David.
Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber.
Gloria a Dios. ¿Quién era María? ¿Qué quedaba ella de Aarón y de Moisés? Hermana. Todos los que estamos aquí hemos tenido que vivir en algún momento la pérdida de un familiar. Familiares cercanos, padre, madre, hermanos, primos, familiares cercanos, amigos que eran como hermanos, parientes. O sea, todos nosotros hemos tenido que vivir esto de cerca. Y el que ha vivido la muerte de un ser querido sabe lo doloroso que es y cómo cambia la perspectiva de la vida, por lo menos en ese momento. Pues en el tiempo del duelo, nuestra mente cambia, ¿verdad? Nuestra perspectiva, nos sobrecoge un gran dolor, un gran pesar de esa pérdida de ese ser querido. Y pues ciertamente, muchas veces ciertas cosas que hacemos, no las hacemos de la manera que las haríamos bajo otras circunstancias. Cometemos errores, ¿verdad? Muchas veces de juicio, porque estamos sobrecogidos por la angustia, por el dolor, por el pesar. Pues yo no dudo que esta fuera la circunstancia en la cual se encontrarán Moisés y Aarón. Yo les hablé en una ocasión de una pintura de un pintor francés llamado Peter, en inglés Peter Bruegel, se le llama. No sé cómo pronunciarlo en francés. Y la pintura habla sobre el tema es de la mitología griega. Y se titula Paisaje y la caída de Ícaro. Landscape and the Fall of Icarus en inglés. Y el énfasis de la pintura es un tremendo paisaje, pero si usted se fija en la parte derecha inferior, tiene que fijarse uno bien, hay como que algo pequeño saliendo del agua y así como una salpicadita. Y es la pierna de Ícaro. Ícaro era el hijo de un personaje también mitológico que creaba muchas invenciones. Entonces, él y su padre se encontraban presos en el maze, el laberinto del Minotauro. No podían salir de ahí, el laberinto de Sarin. Nadie podía salir de ese laberinto sin enfrentarse al Minotauro, que era este ser con una cabeza de toro. Imponente. Pues el padre crea unas alas de cera y le dice al hijo, vamos a salir de aquí volando, pero tienes que tener mucho cuidado. No te puedes elevar mucho, porque si te elevas demasiado, el sol derretirá las alas y caerás. Pues el muchacho, con un espíritu vivaz al fin, empieza a volar, se emociona y se le olvida el consejo del padre. Según va volando, se le comienzan a derretir las alas y cae ahí en el mar. Entonces, la pintura de Bruegel es una bahía, no sé, se ven unos barcos y se ve un hombre trabajando la tierra, labrando la tierra, se ve otro pastor pastoreando unas ovejas, se ven muchas personas haciendo distintas actividades y un día precioso, un día muy soleado. Y allá en una esquinita, la piernita de Ícaro sobresale del agua y todo lo demás permanece cual si nada hubiese sucedido. Y esa es la realidad. O sea, Peter Bruegel lo que está haciendo es eso, ¿verdad? Cuando uno se fija en la pintura, aquel que estudia el arte de la pintura, el foco está en el centro de la pintura. Se busca el centro de la pintura, ese debe ser el énfasis de la pintura. Pero Bruegel, cuando hizo esta pintura, lo que enfatizó fue eso. Nuestros problemas no tienen por qué ser centrales al resto del mundo. Aquí lo importante es el paisaje. La pierna de Ícaro, la caída de Ícaro, pues no está ni siquiera enfatizando la caída de Ícaro, simplemente Ícaro ya en el agua y una piernita por fuera es secundario a todo lo demás que está sucediendo. Pues así sucede en nuestra vida. Nosotros podemos estar pasando, gracias David, perdóname. Nosotros podemos estar pasando por la situación más terrible, más grave, y aunque personas se conduelan por nuestra situación, solamente lo sentimos de la manera que lo sentimos nosotros. En el caso que vemos nosotros aquí en la palabra que acaba de leer David, pues Moisés y Aarón ciertamente están atravesando este duelo. Muy apenados, muy sufridos por la muerte de su hermana, a quienes amaban muchísimo. Sin embargo, el pueblo, por más que se condoliera con ellos, no necesariamente internalizaba el dolor de la misma manera. Cada uno tenía la situación particular. Sucede que si nosotros no estamos enfocados en lo que Dios nos ha enseñado en la palabra, que debemos sufrir con aquellos que sufren, perdemos de perspectiva que hay unas cosas más importantes que nuestros intereses personales en los momentos que tenemos nosotros que considerarlos. Cuando nosotros tenemos hambre, pues el énfasis es nuestra hambre y podemos perder de perspectiva que otra persona pueda llevar 3 días sin comer. Si tenemos sed, pues nuestra sed es lo importante, pero podemos perder de perspectiva que hay alguien que vive sin agua y tiene que ir hasta el río y subir y hervir el agua y no sé pasar cuántos procesos para poder beberse esa agua. Perdemos de perspectiva las cosas fácilmente. Pues este pueblo estaba en esa, ¿verdad? Y aquí vemos nosotros la circunstancia que estaban ellos atravesando, vemos nosotros cuál era el sentir y cuál era la actitud. Y pudiéramos ser muy rápido a juzgar a este pueblo. Si decimos que es un pueblo ingrato, estamos en lo cierto. Si decimos que es un pueblo altanero, soberbio, estaríamos en lo cierto. Y todas esas cosas pudiéramos nosotros evaluarlas. Pero recuerden, estaríamos evaluándolos a ellos de la misma manera que ellos están evaluando la situación y de la misma manera que Moisés y Aarón evaluaron la situación. El otro día yo hablaba, ¿verdad?, en tono jocoso, pero que a veces le tengo que pedir a Dios, porque ciertamente ese es mi sentir en el corazón, que yo hablaba sobre el huracán aquel categoría 10, 4 meses estacionario sobre Puerto Rico, que esa sería la solución a los problemas de este país. Solamente Dios puede decidir que suceda eso, y yo le pido a Dios perdón cuando me pasa eso por la mente, pero hay ciertas ocasiones en las cuales uno piensa eso, que uno dice, pero es que hay tanta ingratitud, incluso entre las personas quienes se hacen llamar cristianos en este pueblo, porque uno mira las noticias, uno ve tantas personas que andan por ahí, pero perdemos de perspectiva el yo. Si nos ponemos a mirar hacia afuera, cometemos el mismo error que Isaías, en Isaías el capítulo número 6, cuando vemos que él estaba, ¿verdad?, hablando lo cierto, juzgando certeramente, pero cuando él llega el momento que se mira a sí mismo, se da cuenta que es un hombre de labios inmundos. Y ahí estamos nosotros, hermano. Por buenos que seamos nosotros, por buena gente que nosotros queramos ser, siempre fallamos. Es parte de la naturaleza humana. Y ciertamente, no, muchas veces no fallamos a propósito. No es que vivimos inclinados hacia pecar. Pero la palabra dice que pecamos, no obstante. Aun cuando evaluamos las palabras de otros hermanos, pudiéramos nosotros, cuando nos están diciendo la verdad, cometer el error de fallar y pecar en contra de nuestro hermano. Así sea de pensamiento, hermano. Muchas veces pecamos por lo que no hacemos. O sea que el pecado está arraigado al ser humano. Y de esa misma manera el ser humano es arraigado al pecado. Y los cristianos, puesto que somos seres humanos, pues no estamos exentos de cometer pecado. Pues allí vemos nosotros la situación. Evaluamos nosotros a Moisés y a Aarón. Y pudiéramos pensar, pero es que ellos estaban bien en molestarse, en airarse contra esa gente. Yo le doy gracias a Dios de que está ahí hablando de Moisés y no de mí, porque yo quizá hubiese sido peor. La decisión mía quizá hubiese sido peor. Pues no tomen agua nada, quédense sin agua. Dios nos sacó a nosotros de Egipto. Nos permitió pasar a cruzar el Mar Rojo, nos dio maná, nos dio codornices, no tomen agua nada. ¿Y cuántas otras cosas le pudiera decir en un momento de coraje, de ira, por la actitud errada contra Dios? Sin embargo, ahí es donde tenemos nosotros que detenernos y pensar. Sobre todo cuando nosotros tenemos la gran responsabilidad del Ministerio de la Reconciliación, hermano. Si nosotros asumimos una actitud soberbia, una actitud altanera, una actitud a regañadientes contra las personas quienes nosotros entendemos andan mal, no estamos haciéndonos nosotros un bien. Estamos nosotros enalteciéndonos personalmente. Lo que queda contrastado ahí es, ustedes están haciendo lo que yo definitivamente no hago. Yo sí que soy agradecido. Y ahí es donde Dios cogió a Moisés en pifia. Esta pudiera ser una de las interpretaciones de cuál fue la falta de Moisés y Aarón. Pero el enfoque aquí es cuál fue la actitud de parte del pueblo. Vemos nosotros que preguntan ellos y ellos hacen una aseveración muy severa por la cual pudiéramos nosotros concluir que Moisés estaba correcto al airarse con ellos. Dice, ojalá hubiéramos muerto. ¿Qué no le sucede? Que a veces usted da un consejo y usted se encuentra dándole el mismo consejo de manera, en ocasiones múltiples, a las mismas personas o a la misma persona, y la persona Es como si hiciera caso omiso, como si... No sé qué sucede. Después que usted hace, presenta el consejo por enésima vez, cuando le piden el consejo, ¿qué usted hace? Yo hago, ¿me llama? Hay muchas ocasiones que me quedo callado. Simplemente no hablo. ¿Por qué? Porque si en el momento que sus palabras fueron prestadas para bendición, no las escucharon, ¿por qué tendrán que hacerlo en este momento? Pero eso es un error. Es un error. Nosotros somos llamados a siempre dar la voz de alerta, hacerlo sin desmayar, de constante y de continuo. La función de liderazgo en la cristiandad, y no estoy refiriéndome solamente al pastor, porque la realidad es que la labor del pastor no es una que yo envidio, porque es una silla, para así llamarlo, muy solitaria. Por más que nosotros queramos decir que apoyamos al pastor, nunca le podemos apoyar lo suficiente, porque tendrá que tomar decisiones las cuales resulten antipáticas, por más que nosotros pudiéramos decir que apoyamos la decisión. Pero esa es su función, no obstante. Pero más allá de lo que pudiera ser la función del pastorado, todos nosotros tenemos una función importante que realizar como hijos de Dios. Y nosotros no podemos delegar esa función. Cuando Caín le preguntó al Señor, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La contestación queda implícita en la misma pregunta. La contestación es sí. Pues nosotros somos responsables los unos por los otros. Que si tenemos un hermano que no quiere recibir el consejo, pues no desmayemos. Y roguémosle a Dios que eventualmente coja el consejo, porque mientras más se niegue a tomar el consejo, más grande será la disciplina por la cual tendrá que pasar. Pues este pueblo estaba en esa, hermano. ¿Qué estaban ellos pensando? ¿Por qué ellos pudieron? ¿Qué les llevó a ellos a decir eso? Ojalá no hubiésemos muerto. Cuando yo digo que ojalá viniera un huracán categoría 10 y se quedara estacionario en Puerto Rico, yo sé que yo me hubiera ajustado también con el huracán. ¿No estoy diciendo yo lo mismo? Y de manera indirecta estoy pecando de ingrato también. Pero usted puede señalar en esta dirección. Ahora, el dedo. Póngaselo usted mismo. ¿Dónde falla usted? Ese es el detalle que tenemos nosotros que considerar. ¿Dónde estamos nosotros fallando? Contra Dios, de manera similar. Ahora bien, algo que pudiera estar en la mente de Aarón y de Moisés en ese momento es, estamos pasando por luto. Estamos nosotros pasando por un momento triste, terrible para nosotros, la pérdida de nuestra hermana. ¿Acaso esta gente no se da cuenta? ¿Qué ingratitud, qué desconsideración? Pues, en ambas direcciones. Una de las cosas que tenemos que ver es que Aarón y Moisés ciertamente tenían derecho a sentirse mal, pero tenían que considerar la necesidad del pueblo y cumplir con su función a pesar de la situación que estaban ellos atravesando. Nosotros como líderes espirituales, ciertamente en nuestra humanidad vamos a atravesar situaciones difíciles, pero no podemos relegar nuestra función de liderato por la situación que estemos viviendo. Hay una importancia en eso. Pues eso mismo tenían que pensar Moisés y Aarón. ¿Quién estaba mal allí? Alguien como juez en esta situación. María no estaba mal, dice David. Por lo menos sabemos eso, que María no estaba mal. Todos estaban mal. Todos estaban mal. A Moisés y Aarón se les pasó la mano. Al pueblo se le pasó las manos y los pies. Ajá.
Y porque ellos le echaban la culpa a Moisés, pero la culpa no era de Moisés, la culpa fue de todos ellos. Se tardaron tanto y tantos años en esa travesía por su desobediencia, pero ellos no se miraban a ellos, ellos estaban mirando a Moisés y Aarón. Y en el 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón desde delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y ahí Jehová le habló. Ellos estaban lo más bien. Uh-huh. Fueron allí, hablaron con el Señor y el Señor les dio unas instrucciones. Si yo digo, uno dice ahora, después que lee esto, si yo hubiera sido Moisés y seguían ellos chavando, pues yo hubiera seguido las instrucciones de Dios, ¿verdad?, como líder, y también le hubiera dicho a ellos, déjense de estar chavando tanto, vamos a arrodillarnos todos, tídense de cara al piso, vamos a pedirle agua al Señor, porque según nos dio maná, nos dio codorniz y nos dio de todo, no estén peleando más nada conmigo. Eso uno dice ahora, ¿ves? Pero hay que ver la situación de todos ellos. Y lo que yo digo es que ellos estaban de lo más bien ahí, pero lo que pasó fue que entonces Moisés no siguió las instrucciones y actuó según él. Uh-huh. Eso fue lo que le pasó a él.
Y más adelante hubiese dicho, sí, y Miriam y James no pudieron entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Porque y entonces, aunque es cierto lo que dice la hermana, sí, Miriam, vamos a hacer un paréntesis aquí. Sí. Lo que presenta la palabra respecto a la actitud de Moisés, ciertamente comenzó desde antes que Moisés se presentara delante del Señor, porque ya es algo que él tenía en su corazón. Hay un problema grande que tiene que ver con lo que no se menciona dentro de la palabra. O sea, la palabra menciona unos detalles, ciertamente, pues no nos puede poner todos los detalles. Todos los detalles completos no pueden estar ahí, ¿verdad? Los puntos de vista en lo que respecta a la narración, hay instancias en las cuales es una tercera persona omnisciente, que nos dice qué está pensando cada una de las personas. En muchas ocasiones es tercera persona objetiva, que nos presenta qué es lo que dice una sola persona y lo que piensa esa sola persona. Pero el punto de vista, cuando es objetivo, aun cuando es omnisciente, sigue siendo limitado en el sentido de que no nos puede presentar el más mínimo detalle de todo lo que está ocurriendo. Por eso la pregunta que muchas personas formulan, ¿y cuál fue lo grande de lo que hizo Moisés para no poder entrar en la tierra prometida? Lo que dice la hermana Miriam es muy cierto, ¿verdad? Ciertamente la palabra, puesto que nosotros podemos verla en retrospección, nos permite el beneficio de saber cómo debemos nosotros obrar en el momento de encarar una situación similar. Pero no podemos nosotros juzgar a Moisés respecto a nuestras propias actitudes, porque nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos qué fue lo que él hizo. Exacto. Vamos a una sola pregunta y vamos al próximo punto. El tener altas expectativas nos induce a sufrir decepciones y desánimo. Cuando usted espera mucho de alguien o mucho de algo, tendemos a idealizar. Y eso yo siempre hablo, ¿verdad? Y algo que yo trato de aplicar. Y mi relación con mi esposa es algo que nosotros tenemos bien claro. Cuando uno pretende idealizar, uno lo que hace es que le es injusto al otro. Estoy hablando de una relación de matrimonio, pero la relación con los hijos también es igual. La relación con los hermanos en la iglesia, la relación con nuestros líderes. Nosotros podemos tener un ideal. ¿Y dónde es que existe el ideal? Pues en la mente, ¿verdad? En el mundo de las ideas. Es algo abstracto, algo que no puede ser. Cuando nosotros idealizamos, nosotros le somos injustos a la otra persona. Porque usted tiene una idea de algo que es perfecto, ¿verdad?, que existe solamente en ese mundo. Pues cuando nosotros vamos y decimos, ¡ay!, este pasado romántico, este pasado ideal, pues ahí estamos entresacando solamente las cosas que eran buenas, ¿verdad? Pero la falta de remedio para los piojos, los medicamentos, la escasez de medicamentos, la pelambrera, el tener que andar descalzo, el ir a la escuela como una rareza, el bajo nivel de alfabetismo, y podemos seguir nosotros, ¿verdad? Tomar agua de pozo, problema de lombrices, y por ahí seguimos. Y usted dice, ay, pero ¿por qué tienes que mencionar todo eso? Sí, ciertamente había más respeto. La gente robaba menos, pero era porque había menos para robar. Y la gente no se enteraba tanto de quién robaba, porque los medios de comunicación estaban casi inexistentes. No estaba el Twitter, ni el Facebook, ¿verdad? No te transmitían las noticias 45 veces al día. No había quien transmitiera las noticias. La gente se enteraba de las cosas que sucedieron hace 3 años atrás porque estaban en las tabacaleras, había un lector y empezaba ya a cantarle una décima o le leía el periódico, pero eran unos pocos que sabían cuáles eran las noticias. O sea que habían ciertas cosas que tenemos que verlas dentro de cierta perspectiva, hermano Jorge.
Hay mucho robo de televisores, carros, celulares y todas esas cosas. Antes era gandules, guineos, aguacate, eso es lo que se robaba antes.
Le robaron un becerro.
Eso es lo que había.
Una gallina, seguro, una guinea.
La gallina, por supuesto.
Un racimo de guineo. ¿Ves? Pues mire, si nosotros tenemos altas expectativas, pues estamos nosotros preparándonos para la decepción, ¿verdad? Porque estamos idealizando. ¿Cómo cultivar expectativas realistas junto con una sólida fe en Dios? ¿Cómo podemos? Debe haber escrito ahí. David, ¿cómo podemos nosotros hacer eso?
De emoción o lo que sea, puede verte cegado y hacer las cosas que no son. Pues también pensar con ese mismo template en las personas.
Amén. ¿Alguien más quiere contribuir a lo que dice David? Pues seguimos al próximo punto, hermano. Me pueden interrumpir y si de momento usted dice, hermano James, usted está equivocado en lo que está diciendo, pues a veces yo me emociono y digo las cosas y puede que usted no esté de acuerdo. Si eso sucede, me dice, hermano, ¿qué clase de disparate usted acaba de decir ahí? Ámbar quiere leer números 20, 6 al 11 y alguien que me lea el Salmo 106, 32 al 33, Lorimar. Ámbar.
Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias.
También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios.
Pues ahí está. Ahí dice el salmista cuál fue el problema. ¿Dónde dice que Dios le dijo a Moisés que le diera con la vara a la peña? Que le hablara a la peña. Y Moisés, yo no sé si él anterior a esto seguía las instrucciones al dedillo. Seguía las instrucciones al dedillo. Le dice: vete a Faraón y dile esto. Y iba a Faraón y le decía esto. Y no le añadía ni le quitaba. Pero ahí estaba Moisés prendido en candela. Estaba bien molesto. Estaba que echaba chispa. Estaba airado. Estaba gallado. Sí, todas esas cosas. Todas esas cosas. Pero, ¿podemos nosotros decir, yo entiendo por qué? ¿Usted puede decir eso? ¿Entendía usted por qué Moisés estaba molesto? Seguro. Y de hecho, hoy, si fuera el caso a corte, tal vez a Moisés le lo declararían culpable. Pero la sentencia no sería tan grave como una persona que actúa bajo premeditación y alevosía. Porque Moisés estaba influenciado por las circunstancias que estaban relacionadas a la situación. Pero eso no justifica que pecó. El pecado jamás lo podemos justificar, hermano. Por pequeño o grande que queramos nosotros decir que es el pecado simplemente es pecado. Dios le dijo a Moisés: vete y háblale a la peña, llévate la vara en la mano. Y él se fue con la vara y le habló al pueblo y le dijo: chorro y rebelde. Y le metió con 2 azotes a la peña con la vara. habló precipitadamente, dice el salmista. O sea, se desmandó. Sí, exacto. Fíjese, él les pregunta, ¿ustedes quieren que le saquemos agua a la peña esta? Y usted dice, Moisés estaba prendido. Yo entiendo el coraje de Moisés. Yo lo entiendo. Y a cada rato le pasa a uno. Pero la palabra no es clara. Por más que usted dice, Moisés, se le fue la mano, se le fue la vara a Moisés. Pero a nosotros también. Y puede que Moisés haya levantado la voz o no, haya utilizado las palabras equivocadas. Hermano, a nosotros se nos pasa la mano a cada rato, a veces sin hablar. Decido que no voy a saludar a fulano o a fulana, porque está mal. El otro día dijo algo, estoy hablando, ¿verdad? En estos tiempos hay mucha gente que andan por ahí chismado por política. Puede que un vecino haya dicho algo, haya puesto una bandera, le haya hecho una maldadita. Y en este país eso es un tema, ¿verdad? Nosotros aquí muchos relajamos con este tema, porque la realidad es que para algunos de nosotros es algo liviano, pero hay personas que lo cogen bien personal. Yo conozco personas en familia, mire, hermano, que llevan sin hablarse décadas porque alguien ofendió a Luis Muñoz Marín o a Luis Ferré. Dijeron algo, le pusieron un bigote allá, una foto de uno de ellos. Luis Muñoz Marín tenía bigote. Los dos tenían bigote. O le pusieron un dibujo de mellao o algo así. Le pintaron un diente. Una serie de cosas, usted dice, pero qué tonterías, ¿verdad? Pero hermano, por cosas así de tontas, hay personas que están chismados, como decimos en campo, que no se hablan. Y en el caso de los hermanos de la iglesia, es bien fácil poder cometer un error similar. Y no tenemos nosotros que dar golpes, que armar un berrinche, como decimos por ahí, una pataleta, para nosotros pecar de la manera que lo hizo Moisés. Pues Moisés metió la pata. Y nosotros metemos la pata también a cada rato. ¿Qué muestra acerca de Dios el hecho de que Él le diera agua a su pueblo a pesar de que Moisés le desobedeció? Amén. Tenemos nosotros líderes que son falibles, hermano. Los líderes cometen errores. También es parte del crecimiento de un líder tener que reconocer estos errores. ¿Verdad? Nosotros muchas veces tenemos unas expectativas, también idealizamos y somos injustos con los que nos lideran. Decimos, pero se supone que el pastor supiera esto. Así es pastor. Bueno, sí, el pastor sabe mucho, pero Dios tiene que irlo capacitando y preparando también, según pasa el tiempo. Lo que uno espera es que los líderes, Dios los va capacitando y cuando le permite tener una experiencia, de esa experiencia van creciendo. ¿Ya? Por eso es que la palabra dice que las canas son sabiduría. Hay mucha sabiduría aquí oculta. Disfrazada. Pero no hablemos de esos temas tristes. Es necesario reconocer que lo que Dios espera de nosotros es que a través del tiempo las experiencias nos permitan crecer en sabiduría. Pues mire, estoy seguro que Moisés atravesó esa, recibió la reprimenda de parte de Dios, se habrá quedado triste, pero habrá internalizado esa disciplina y le habrá servido para poder seguir hacia adelante y poder capacitar a los que les rodeaban. ¿Cuántas conversaciones con Josué no están registradas en la palabra? Hay mucho, ¿verdad? La palabra pues no cabría todo aquí, hermano. Pero yo a veces pienso en eso. ¿Verdad? Moisés sentado con Josué diciendo, mira Josué, lo que me pasó a mí. Pero por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, no. Moisés tiene que haber tenido esta conversación con Josué. Le tiene que haber dicho. Esto es algo que tú tienes que evitar. Amén. Vamos al último punto. No deje de confiar en el Señor, y estamos en números 20, 12 y 13, lo voy a leer yo rapidito. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Hubo santificación para Jehová. Dios siempre se ha de llevar la gloria. Dios siempre será exaltado, aun cuando nosotros erremos. Pero Dios no quiere que sea de esa manera, que él sea exaltado. Dios quiere ser exaltado a la buena, de la manera correcta. La pregunta: ¿por qué a Jehová le preocupan especialmente los actos de desobediencia en público? Fíjese que dice especialmente. No dice solamente, porque a Dios le preocupan todos los actos de desobediencia. Pero los que no son en público, ¿cómo son? Pues ocultos. Cuando nosotros hacemos lo que Dios no nos pide, o dejamos de hacer lo que Dios nos pide, y pensamos que no nos están viendo. O simplemente lo hacemos, aunque sabemos que Dios nos está viendo, pero como nadie más nos está viendo, pues la vergüenza no necesariamente va a ser tan grande. Por el testimonio, dice Clara, hermana Úrsula. Está apagado. Sí. Dice la hermana Úrsula que hacemos más daño con lo que ¿qué? Con lo que hacemos que con lo que decimos en público, ¿verdad? Cuando las demás personas ven, y las dos contestaciones, ¿verdad? La gente nos ve nuestro testimonio y puede llegar a una conclusión respecto a toda la iglesia y respecto a Dios. ¿Qué es ese Dios en el que tú crees? Si mira cómo tú eres, ¿verdad? Muchas veces no nos dicen a nuestra cara, se lo dicen a otro. Eso es cristiano, eso es cuchipluma. Ellos están allí gritando aleluya, se meten la Biblia bajo el sobaco y están por ahí, y lo más buena gente cuando están, pero cuando tienen la oportunidad de hacer lo que se supone que hagan, no lo hacen. Mira para allá, se enfogona igual que cualquier otra persona y arma una pataleta. Y así mismo es. Pues nosotros hacemos mucho daño, hermano, cuando no estamos pendientes a lo que hacemos, que las demás personas están observando. ¿Qué hemos hablado? Entre otras cosas, la estrategia de Dios para manejar las situaciones difíciles requiere nuestra colaboración y docilidad. Tenemos que colaborar con Dios, dejar que Él haga en nuestra vida, y tenemos que someternos, ser mansos, ¿verdad? No está mal recordar el pasado, pero está mal aferrarnos a este de tal manera que dejemos de vivir el presente. Este idealizar hace que seamos injustos con Dios, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestra familia y con las demás personas que quieren conocer a Dios o pudieran tener la oportunidad de conocer a Dios a través de nosotros, pero nosotros se lo obstaculizamos porque no estamos enfocados en lo que Dios quiere. Y por último, aunque a veces no confiamos en Dios, Él siempre está dispuesto a perdonarnos y usarnos para proclamar su santidad. Pues hoy lo que aprendemos es que es necesario nosotros saber, primero, que Dios demanda de nosotros, y debemos saber que Dios espera que nosotros podamos cumplir con su encomienda de la manera que Él quiere, no a nuestro modo. Otro detalle importante que aprendemos también es que tenemos que tener mucha calma con los demás. De la misma manera que Dios ha sido paciente con nosotros y nos ha ido llevando de la mano, pues debemos nosotros no ser rápidos para juzgar a los demás, sino que si vemos que algo está incorrecto, con paciencia, con amor, en compasión, ayudemos a los demás para que puedan seguir hacia adelante, sobre todo cuando los hermanos en la fe. La semana que viene vamos a estar nosotros considerando también en el Antiguo Testamento, adopte la perspectiva correcta. Mira, ahí está Moisés mirando la tierra prometida desde lejos. Pero hay un cántico, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo nosotros es una exaltación que hace Moisés al Señor. Lea Deuteronomio 32 y venga preparado para ayudarnos a desarrollar el tema en ese día. Ahí sentadito, quédese sentadito, vamos a orar. Incline su rostro y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has dado este espacio para considerarla y has permitido que los hermanos estemos juntos para recibir esta bendición. Te imploramos, Señor, que tú grabes esta palabra en nuestra mente y nos ayudes a orar sobre ella. Que nuestra vida hable sobre este conocimiento. Que seamos sabios en todas las decisiones que tomemos y evaluemos todas las situaciones dentro de su justa perspectiva. Que seamos tardos para la ira, mi Señor. Que cada día contemplemos tu rostro y podamos nosotros reflejar el amor que tú nos has demostrado en el amor que demostramos nosotros hacia el mundo. Bendícenos, mi Señor, en este día con tu presencia. Bendícenos con tu paz y permítenos, mi Señor, reflejar ese amor aquí en esta congregación. Gracias por tu palabra, porque siempre esta es aliciente en nuestra vida y nos ayuda a ver qué es lo que tú demandas de nosotros, Padre Santo. Perdónanos, mi Dios, porque sabemos que todos los días te fallamos, todos los días pecamos. Danos conciencia, mi Señor, de ese pecado, para poder cada día detestarlo más. Y que este detestar el pecado nos ayude a santificarnos cada día más. Que podamos estar pendientes a tu voz, dedicarte más tiempo en oración, en el estudio de tu palabra y en el congregarnos los hermanos los unos con los otros para poder ser de bendición a otros. Que el mundo pueda mirar hacia nosotros y pueda ver concordia, mi Señor. Pueda ver cómo es que nosotros nos amamos como un modelo de lo que Dios espera de todos, que todos procedan al arrepentimiento y puedan convertirse en una sola familia en Cristo Jesús. Te pedimos ahora que tú permanezcas con nosotros, que nos des sosiego y nos ayude a estar alertas, mi Señor, a toda la bendición que tú ahora te derramar sobre nosotros hoy. Gracias por los hermanos quienes han llegado hasta aquí, mi Señor. Derrama una bendición especial sobre ellos. Pero te imploramos por aquellos quienes no están tan bien. Si hubiese alguien de camino todavía, tráele con bien, mi Señor. Y si hubiese hermanos, Padre Santo, que estén enfrentando situaciones difíciles, los cuales le impidan estar con nosotros, sea cual sea la situación, te pedimos que tú tengas misericordia y que les ayudes, Padre Santo, a poder estar en comunión contigo. Bendice a nuestro pastor, mi Dios. Gracias por él. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón para tu iglesia en este día. Permite que fluya con poder, Padre Santo, para bendición de todos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esto. Amén. Que Dios le bendiga.